Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Pedro Sánchez insiste con el ofrecimiento de las viviendas en su visita a Canarias. Ahora incorpora también un aval público del 20% para que los jóvenes y las familias con niños puedan financiar la operación. ¿Quién da más? Es la escalada de propuestas para casas que sigue creciendo. Lunes 8 de mayo de 2023. El próximo viernes comienza la campaña electoral, ¿quién lo diría, verdad? Porque estamos de mensajes políticos hasta arriba. Lo único que va a cambiar a partir del viernes es que nos pueden pedir el voto. Pero es lo que llevan haciendo de forma indirecta desde hace meses. En cuanto a las propuestas, vaya matraquilla ha cogido Sánchez con la vivienda. En su visita a Canarias, por supuesto, también ha sacado el tema. Ha concretado, por ejemplo, para la isla de Tenerife, 300 casas de las que se van a construir en terrenos del Ministerio de Defensa, de los cuarteles de ingenieros, Ofra, Vista Bella y La Cuesta. Un espacio que, por cierto, lleva el Ayuntamiento de La Laguna años solicitando y no ha habido forma de conseguirlo. Serán 300 de las 20.000 prometidas en los terrenos del Ministerio en toda España. También aprovechó su meeting en el TEA de Santa Cruz de Tenerife para anunciar el aval público para un 20% de los créditos a jóvenes y familias con niños. Una propuesta que ya hizo Feijóo y que ahora copia Pedro Sánchez. Las típicas batallitas políticas que vamos a escuchar en los próximos días. Me pregunto, por cierto, qué dirán las 20.000 familias que esperan en Canarias por una casa desde hace un montón de años y que han visto además que en los últimos 4 no se ha hecho nada y que ahora parece que por ensalmo llegará lo que espera.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Jaime, buenos días.
Pensé que no me ibas a saludar nunca, estaba aquí esperando. Buenos días, Mayer.
Hay que darle un puntito ahí de redoble.
¿Qué tal, Mayer?
Bueno, pues nada, 5 días aquí de la campaña, pero ¿tú crees que vamos a notar algo distinto por el día del viernes?
Mira, de una parte dices tú, mi madre, y formalmente no ha empezado, pero por otro lado, nos ponemos, digamos, en el calendario más adelante, dices tú, lo mismo acabaremos echando de menos todo esto, porque qué fácil es la vida cuando se está en campaña.
Pues sí. Melissa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estas son las claves del día.
Citerio te ofrece las claves del día.
Bueno, en su visita a Canarias, Pedro Sánchez concreta el número de viviendas que se van a hacer, por ejemplo, en la isla de Tenerife, los terrenos del Ministerio, y además propone también lo del aval del 20%.
El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha situado la vivienda como una prioridad para España, anunciando la aprobación en el próximo Consejo de Ministros del martes de una línea de avales de hasta el 20% de las hipotecas para facilitar el acceso a un inmueble. Esos avales se van a gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial y se destinarán a la compra de la primera vivienda para jóvenes de menos de 35 años y familias con menores a cargo. El presidente subrayó que la política de vivienda pasa por aumentar la oferta a través de la construcción de inmuebles protegidos, con el objetivo de que sea al menos el 20% del parque de vivienda total.
No es aceptable, no es asumible que la gente joven de nuestro país se emancipe con 30 años y no con 20 años, como ocurre en otras partes de Europa. No es aceptable, no es asumible que tengamos un 3% de vivienda protegida, como no es aceptable ni asumible que cuando la derecha habla de vivienda, hable de suelo para especular y dar el pelotazo y convertirlo en un bien de lujo y no en un derecho constitucional.
Pedro Sánchez también recordaba que el Plan Estatal de Vivienda impulsa la construcción de 100.000 casas protegidas, lo que permitirá un aumento del 50% en los próximos 5 años. En este sentido, dejaba claro que el aumento en la oferta a través de la vivienda protegida ayudará a contener los precios del mercado inmobiliario y también a emancipar a los jóvenes. El presidente señalaba además que el Ministerio de Defensa cederá terrenos para la construcción de 20.000 viviendas protegidas, de las que 300 van a estar en La Laguna, concretamente en los cuarteles de Ofra, Vista Bella y La Cuesta.
El Ministerio de Defensa ceda a SEPES, que es una empresa pública, una parte de esos territorios, de esos terrenos, para la construcción de 20.000 viviendas protegidas. Bueno, pues quiero deciros que en ese acuerdo que vamos a firmar el próximo martes, 300 de esas viviendas, Pedro, van a estar aquí en la isla de Tenerife. 300 viviendas protegidas para los jóvenes y para las familias de Tenerife.
De vivienda también ha hablado este fin de semana Podemos en el archipiélago. La candidata al Parlamento por Tenerife y coordinadora de la formación morada, Laura Fuentes, planteaba que el 30% del parque de vivienda pública se destine a alquileres sociales para frenar la especulación y los altos precios.
Proponemos que el 30% del parque de vivienda se destine a alquiler social. Canarias debe convertirse en referencia en vivienda social frente al descontrol de la jungla inmobiliaria, frente a la selva de la especulación en materia de vivienda. Proponemos aumentar el 30% del parque de vivienda en alquiler social asequible para las familias, para las jóvenes, para las personas mayores de 45-55 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Esa es la propuesta electoral de Podemos. Y mientras los candidatos de Coalición Canaria se reunían el viernes con los empresarios del sur de Tenerife, se comprometían a reactivar el proyecto del tren, relanzar el aeropuerto e impulsar el hospital. Le escuchamos a Naura, más cabeza de lista de los nacionalistas a la Cámara Autonómica.
Imprescindible relanzar el aeropuerto del sur, que el tren de Tenerife, que se paralizó hace 4 años, vuelva el Cabildo a relanzarlo, y sobre todo el tema sanitario en el sur, que es tan importante.
No sé qué es más difícil, si ver los trenes de la isla de Tenerife o el chorro de viviendas este que está prometiendo Pedro Sánchez, porque hay que ver cómo les ha dado ahora por las viviendas, ¿eh? Y digo cómo les ha dado por en general, porque también en esto está metido el Partido Popular. La tómbola de las viviendas, ahora dice que son 300 para la isla de Tenerife. Imagínense ustedes, si hay 20.000 familias en Canarias esperando por una vivienda, pues me dirán ustedes qué va a ser esas 300. Primero hay que ver cuando las construyen, ¿eh? Porque ya sabemos que con los terrenos del Ministerio de Defensa, pues la cosa no es fácil, no es sencilla. De hecho, lleva años y años el Ayuntamiento de La Laguna solicitando esos terrenos y no ha habido forma, y ahora resulta que dándole a Enter, de la noche a la mañana, se consiguen esas viviendas. Lo dudo mucho. Pero bueno, en cualquier caso, si llegan esas 300 viviendas, bienvenidas son. Ahora, en estos 4 años que ha estado gobernando Pedro Sánchez, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho de vivienda? Es verdad que en los anteriores, por lo menos en Canarias, tampoco se hizo nada. En la época de Coalición Canaria, que ahora la escuchamos muy crítica con esto de las viviendas, no se ha hecho vivienda pública. Y así estamos. Y ahora dicen, no, un aval del 20%. Sí, muy bien, está lo del aval. Ya dije antes que también lo propuso el Partido Popular, pero ¿para qué? Porque no hay forma de comprar vivienda en el mercado normal. Si no hay viviendas protegidas, por mucho que le pongas un 20% de descuento, los precios son tan disparatados. Digo, un 20% de descuento no, un 20% de aval. Me gustaría que fuera un descuento. Un 20% de aval, por mucho que lo pongas, si no hay vivienda protegida, ¿cómo se lo van a permitir en estas familias? Porque además el 20% de aval es para una limitación de ingresos. Luego esas familias tienen el dinero justito para comprar una vivienda que sea vivienda protegida, que sea un precio razonable. Si no está, ponle el 20% de aval, el 80% o lo que quieras, que no lo pueden comprar.
Pero no pierdas de vista, Mayer, que a fecha de hoy es el 20% de aval. De aquí al 28 de mayo, lo mismo, al 20% de aval le añaden un 20% de descuento. No pierdas eso de vista, que esto no ha hecho más que empezar. Y a partir de ahí llama muchísimo la atención que uno de los asuntos que constituye uno de los grandes fracasos de este país, hablemos de la administración del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, haya sido colocado en el centro de la pista electoral. La verdad es que llama muchísimo la atención, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿qué ocurre, Mayer? Tiene las semanas electorales de precampaña, campaña electoral, vamos a decir que un componente mágico, un toque de ciencia ficción, una vertiente casi poética. De ahí, Mayer, que estos días y los que quedan hasta el domingo 28 de mayo, las cosas parezcan sencillas, tremendamente fáciles. Y en esa idea, los objetivos que tantísimo cuesta cumplir, en vivienda, en listas de espera, movilidad, oportunidades de trabajo y así un largo, etcétera, esos problemas que tanto cuesta resolver, digo, estos días parecen tener fácil solución. Estos días todo es posible, todo va a arreglarse, todo puede resolverse en apenas un puñado de meses. Tal es así, tan mágicas son estas mañanas, tardes y noches preelectorales, que si nos dejamos llevar, si nos dejamos acunar por partidos y candidatos, un mundo mejor no solo es posible, sino que pueden hacerlo realidad en un abrir y cerrar de ojos. Y claro, a poco que pongamos, Mayer, los pies en el suelo, la pregunta que nos asalta es, si tan fácil era, ¿por qué no lo han hecho antes?
Si los problemas tenían una solución tan evidente como la que nos cuentan en los mítines, si era posible acelerar las medidas y los remedios en sanidad, vivienda, dependencia, educación, movilidad o empleo, si es tan fácil como nos lo cuentan en los actos electorales, ¿por qué no lo hicieron antes? Sin detenernos en otro aspecto que se repite en todos y cada uno de estos actos de campaña, esto de la sonrisa interminable, cabe reparar en esa magia, en ese optimismo mágico con el que partidos y candidatos nos describen Mayer un presente que se parece solo a ratos al que viven los ciudadanos de a pie cuando bajan de la cama por las mañanas. Y un futuro, el que nos anuncian, que ni de lejos será tan manejable ni, desde luego, idílico como el que nos pintan. Este fin de semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanzó desde Canarias sus mensajes electorales al resto del país. Y lo hizo felicitándose de los buenos resultados que las encuestas le anuncian a Ángel Víctor Torres, esto de una parte y de otra, poniendo el foco en el que ha elegido como bandera electoral, entre otras, el acceso a la vivienda, la emergencia habitacional y en esa idea los jóvenes, el compromiso de ponérselo fácil para que puedan emanciparse a los 20 como en el resto de Europa y no a los 30 o a los 40. Magia, mucha magia, Mayer, habría que aplicar para lograr que uno de los grandes fracasos del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, la política de vivienda, pasen del suelo al techo con una varita mágica, una varita más electoral que real.
Como apunta un oyente en nuestro WhatsApp en el 610-1080-10, habría que convocar elecciones todos los años. Y así, a lo mejor, nos encontramos con que tenemos propuestas de estas características y soluciones que durante 4 años no se hacen, pero en tiempo de descuento sí. Vamos con otro asunto. También Canarias y las empresas del archipiélago y sus convenios colectivos van a asumir la subida salarial del 10% en 3 años.
La CBE y los sindicatos cerraban el viernes un acuerdo en materia salarial para 3 años que fija el incremento de sueldo en un 4% para este 2023 y en un 3% para 2024 y también en 2025. Las subidas serán revisadas cada año y se podrían modificar incorporando una subida adicional del 10% si la inflación aumentara por encima de las subidas que están pactadas. El presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Alfonso, valora el entendimiento que se ha alcanzado y cree que los aumentos son asumibles por la mayoría de sectores del archipiélago.
Se ha logrado un acuerdo que puede ser interesante en cuanto a que hay una contención de las demandas iniciales de los sindicatos en unas cantidades de incrementos que parecen que pueden ser asumibles. Ahora habrá que ver si son asumibles por todos los sectores o hay alguna salvedad, aparte de lo que pueden las empresas que estén en crisis, que se puedan quedar al margen, si pueden demostrar su situación. Demuestra la historia que somos capaces de entendernos en momentos difíciles, que es lo importante.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, también aplaude la sintonía entre patronal y sindicatos y recuerda que el acuerdo, el diálogo es posible si hay voluntad.
Que los empresarios y los sindicatos lleguemos a acuerdos es un avance importante y eso evidentemente es positivo. En cualquier caso, es un acuerdo que no es vinculante y que también tenemos que tener en cuenta que en Canarias el 99% de los trabajadores están sujetos a convenios sectoriales o convenios colectivos, y hay un 1% que están sujetos a convenios de empresa, un 1% de los trabajadores. Por lo tanto, gran parte de los trabajadores van a verse en el marco de este acuerdo. Que esto sea un mensaje de tranquilidad y de paz para la negociación y de entorno para... es bueno.
Bueno, veremos ahora convenio por convenio cómo se actualiza esto. En cualquier caso, es una buena noticia que la patronal asuma la subida salarial del 10% en 3 años, un 4% durante 2023 y a partir de ahí un 3 y un 3. Y claro, esto a partir de ahora, pues como digo, no será sencillo, ¿no? Y habrá pues tiras y aflojas en las distintas empresas y en los distintos convenios colectivos. Pero teniendo ya este marco y este visto bueno de la patronal, pues desde luego, Jaime, es una buena noticia el recorrido que hay por delante, ¿no?
Es verdad que una vez que se tiene el marco, todo puede ser o parecer más sencillo de lo que era antes de contar con ese marco, con ese contexto, pero no es menos cierto, Mayer, acabas de apuntarlo, que todo está por hacer.
1.500 porque, convenios colectivos en Canarias solo.
Porque claro, solo en Canarias, con ese número de convenios colectivos, ¿qué decir cuando se baja al terreno, al detalle, etcétera? Es decir, bienvenido sea, parece que por parte de unos y de otros hay un cierto optimismo, acabamos de contar que hay una cierta tranquilidad por parte empresarial, con la contención de las demandas, con cantidades que entienden que son asumibles, etcétera. Pero aquí el 98% de la película, Mayer, no es tanto ese marco, que es importante, como una vez que bajen a tierra, ver hasta qué punto ese marco se hace realidad.
Vamos también con otro asunto que estaba preocupando a muchos pacientes que tenían cita a partir de hoy. Pues afortunadamente, Melissa, no habrá huelga de médicos.
Sí, el Servicio Canario de la Salud y los sindicatos acordaban el viernes establecer una hoja de ruta que contemple las mejoras laborales, organizativas y retributivas que afectan a los trabajadores de todas las categorías profesionales del sistema. Para desarrollar esa hoja de ruta se va a crear un grupo de trabajo con representantes de los sindicatos y la idea es definir las líneas de trabajo y negociación prioritarias en las mesas sectoriales de este año. El acuerdo, como dices, paraliza la huelga de médicos que estaba convocada a partir de hoy, tanto en los centros de salud como en los hospitales. El presidente Ángel Víctor Torres se refería a este asunto en uno de sus mítines del fin de semana, reiterando que siempre ha habido voluntad de diálogo con la plantilla del Servicio Canario de Salud. Además, se ha comprometido a bajar las listas de espera por ley, un anuncio que realizaba en el mítin que desarrollaba en Gran Canaria el sábado con la presencia de Pedro Sánchez.
Tenemos que seguir mejorando la sanidad, indudablemente tenemos que bajar la demora, tenemos que bajar las listas de espera, tenemos que acercarnos a la media y anuncio aquí en Gran Canaria que para ese compromiso llevaremos en nuestro programa electoral un proyecto de ley para cumplir con la demora y las listas de espera por ley, que es el objetivo de la legislatura que va a empezar.
Fíjense que llevamos celebrando en los últimos años cómo ha ido aumentando la inversión en sanidad paulatinamente. Incluso hay quien estima que el montante adicional está por encima de los 600, 700 millones de euros. Una barbaridad, ¿no? Recordarán todos ustedes cuando anteriores consejeros de sanidad decían aquello de que con 15 millones de euros más se arreglaban los problemas de la lista de espera, ¿no? Pues hemos invertido un chorro de millones, mucho más que esos 15. Y resulta que el último dato que tenemos ahí habla de que, como nunca, tenemos personas esperando por una intervención quirúrgica. Peor dato de personas esperando por una intervención quirúrgica. Desde la Consejería de Sanidad, su consejero en estos mismos micrófonos dijo: mire usted, es que estamos atendiendo a más gente en la atención primaria, eso significa que hemos derivado a más gente para realizarse pruebas diagnósticas, eso significa a su vez que hay más gente que ha tenido que acudir al especialista y también los especialistas los han derivado más a las intervenciones quirúrgicas, y por eso hay gente apuntada a la lista como nunca para hacerse una intervención quirúrgica. Bueno, esto puede ser una razón, puede ser objetiva la razón, no les digo que no. Hay gente que no se lo cree, que dice que lo que ha pasado es que se ha gestionado peor la sanidad, pero ahí está el dato objetivo. Hay más gente que nunca esperando por una intervención quirúrgica. Y uno dice, ¿y todo ese chorro de millones a dónde se ha ido entonces? Si no se ha utilizado para mejorar la lista de espera, ¿a dónde ha ido ese dinero? ¿Se está gestionando de forma eficiente en la sanidad pública, en los hospitales públicos? ¿Habría que dedicar más dinero a la sanidad privada para darle salida a todas esas personas que están esperando por una intervención? ¿O no? Como defienden algunos, todo para la sanidad pública. Pero claro, yo creo que hay que analizar hasta el último euro en los que se ha aumentado la inversión pública sanitaria para saber qué se ha hecho con él, porque esto es difícil de entender. O sea, un chorro de millones como nunca añadido a lo que teníamos para sanidad, y resulta que tenemos, Jaime, más gente que nunca esperando por una intervención.
Pero vamos a ver, este ejercicio que estás proponiendo, Mayer, porque efectivamente no estaría ni de lejos mal el escanear cómo se ha gestionado la sanidad, los recursos humanos, las inversiones, etcétera. ¿Este ejercicio no se hizo en el Parlamento? Ah, no, no se hizo en el Parlamento.
No les dio tiempo.
Ha habido algún que otro debate, lo digo antes de que me reprochen, que digo que de sanidad no se habla en la Cámara Regional. Claro que se habla, pero poco, insuficientemente. Pero bueno, esto ya será en el Parlamento para la siguiente legislatura o tampoco. A partir de ahí, pues, ¿cuántas veces hemos dicho, Mayer, que generamos en esta comunidad autónoma muchísimo empleo y que, sin embargo, tenemos las cifras de paro que tenemos? ¿Qué ocurre? Pues que por falta de actitud o por falta de aptitud no se ocupan los puestos de trabajo por la gente que ya está aquí y viene mucha gente de fuera, siempre lo decimos, en su legítimo derecho. A partir de ahí, con la sanidad pasa un poco lo mismo, pero en una doble vertiente. De una parte, esto que estás apuntando, algo no se está haciendo suficientemente bien en recursos humanos y algo no termina de cuadrar en inversiones. Se está haciendo un esfuerzo enorme, sí, pero un esfuerzo no es un balón en sí mismo, hay que hacer un esfuerzo con la eficiencia que cabe esperar. Y también está ocurriendo que cada vez somos más. El catálogo de servicios médicos en este caso aumenta, pero cada vez hay más gente en las salas de espera y más gente demandando esos servicios. El crecimiento poblacional pues tiene estas cosas.
Oye, me corrige aquí un oyente, me dice que no fueron 15 millones lo que propuso Baltar, el consejero de Sanidad de Coalición Canaria, sino 16. Muy bien, perfecto. Un millón más.
A ver,
Pero que estamos hablando de un chorro de millones más que esos 16 que propuso Baltar, que efectivamente él dijo que con 16 millones en 6 meses lo arreglaba las listas de espera. Pero es que no, es que 16 no, hemos dedicado 500 más.
A mí, por otro lado, Mayer, me encantaría pensar que bastaría con contar una ley de demora de listas de espera para que se cumplan con los plazos que realmente todo el mundo está deseando. Me encantaría que una ley lo resolviera, lo digo por el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres. Mucho me temo que esto no se arregla a golpe de ley.
No, sobre todo porque hay que, como tú apuntabas, Jaime, poner detrás de esto cómo estamos creciendo desde el punto de vista de la población y al ritmo al que crecemos. No hay infraestructuras que den abasto a esto. Y por si alguien tiene alguna duda, que recuerde la imagen de este año en varias ocasiones de las puertas de los ascensores del Hospital Insular con camillas delante de los ascensores. ¿Alguien necesita alguna prueba más de que hemos crecido una barbaridad y que no damos abasto? Pues ahí la tienen. Hemos tenido que utilizar un espacio como el acceso a los ascensores para poner camillas de enfermos de urgencia. ¿Esa es la realidad? Pero mientras a esto no se le meta mano, pues vamos a seguir diciendo, bueno, pues tenemos los servicios saturados. Un apunte más, Melisa. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife.
Destaca el día que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha decidido suspender el catálogo de vestigios franquistas de la capital tinerfeña, atendiendo a la petición del Ayuntamiento y al recurso que presentó el consistorio, al entender que el documento solo se centraba en ese municipio, obviando el resto del archipiélago. En un auto que se dictó el 28 de abril, el Tribunal estima la solicitud de medida cautelar, acordando suspender la eficacia de la orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias del 4 de noviembre, por la que se aprobaba ese catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias. Además, se condena en costas a la Consejería por la tramitación de la pieza.
Bueno, desde la Consejería se nos dice que el problema no es de fondo, sino de forma, que no se publicó todo en el BOC, todo el listado completo en el BOC, pero desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues intentan, hoy trataremos de hablar con algún representante del Ayuntamiento de Santa Cruz, si es posible con su alcalde, para que nos explique cómo lo ven desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, que defendía que no era justo que el único catálogo de vestigios franquistas que se atendía era el de Santa Cruz de Tenerife y no se miraba al resto de municipios de Canarias donde quedan vestigios franquistas, ¿no? Ese era el argumento, o es el argumento que siempre le hemos escuchado a José Manuel Bermúdez, ¿no? Más allá de eso, pues si hay que acabar con esos vestigios franquistas, pues tarde o temprano será, estén o no estén incluidos los demás, los del resto de municipios. Ahora, si el tribunal, trataremos de analizarlo hoy, ¿no?, lo que suspende es el catálogo porque no están los demás, pues esto es una razón para que se incorporen rápidamente los demás y se trate, Jaime, que yo creo que es lo justo, a todos los municipios por igual.
Lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, Mayer. Es evidente que Santa Cruz, vamos, evidente, es estadístico, Santa Cruz de Tenerife es la ciudad o una de las ciudades de España con más vestigios franquistas. Tiene truco, es que el dictador salió de Santa Cruz de Tenerife. Y claro, saliendo el dictador de Santa Cruz de Tenerife en el arranque de la guerra, en los primeros pasos de la guerra civil, pues así ha quedado el mapa urbano en Santa Cruz de Tenerife. Pero no es la única ciudad, ni en España ni en Canarias. Luego, parece ser, es razonable que se ponga el foco especialmente en Santa Cruz de Tenerife, insisto, porque tiene muchos vestigios, pero no parece que sea muy de sentido común que solo se ponga el foco en Santa Cruz de Tenerife.
Y Jacinto Vera Durán, un hijo de lanzaroteños, beatificado en Uruguay.
Unas 20.000 personas asistieron el sábado en Montevideo a la beatificación de Jacinto Vera, el primer obispo de la capital uruguaya, hijo de Gerardo de Vera y Josefa Durán, un matrimonio de Tinajo que emigró a América en 1813. Monseñor Vera nació en alta mar, en un barco que llevaba a sus padres y a sus tres hermanos rumbo a Uruguay, aunque tuvieron que desembarcar finalmente en Brasil. Su caridad y trato le dieron una gran fama y su nombramiento como vicario apostólico de Uruguay no gustó al gobierno, que inició una persecución hacia Vera Durán. Durante su vida realizó una labor pastoral por todo el país, con miles de personas bautizadas, confirmadas y además de 700 matrimonios. La ceremonia de beatificación estuvo presidida por el cardenal Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia, en representación del Papa Francisco. Vamos a escuchar un momento de esa ceremonia.
Con el rito de beatificación afirmamos que Monseñor Jacinto Vera está en la casa del Padre, que desde allá nos mira intercede por nosotros y nos inspira en nuestro caminar como iglesia. En el nuevo Beato contemplamos la belleza de una vida santa.
Pues Jacinto Vera ya es beato, el primer paso para llegar a la santidad, Mayer.
7:24.
La irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes: tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Quieres trabajar? ¿Crear tu propio negocio? Disfruta con la Fundación Incide de una experiencia formativa totalmente gratuita, cofinanciada por Fondo Social Europeo y el Cabildo, a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria. No esperes y apúntate al programa formativo en modalidad Blended de transformación digital, gestión empresarial y emprendimiento en industrias culturales y creativas, que comenzamos el 15 de mayo. Más información en incide.org. El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro.
Este año vuelve el Bono Turístico La Palma. Una tarjeta virtual por valor de 250 euros para poder utilizar en servicios de alojamiento, restauración y actividades turísticas de la Isla Bonita. El programa ya está activo. ¿A qué esperas para inscribirte y conseguir uno de estos bonos? Entra en bonolapalma.com y participa.
Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Previsión del tiempo con Javier Andrés. Buenos días, Javier.
Buenos días. Hoy en Canarias tendremos viento de noreste moderado a fuerte, con rachas ocasionales muy fuertes en cumbres expuestas y vertiente noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en Lanzarote durante la segunda mitad del día. Las rachas serán algo más intensas y frecuentes a últimas horas. Aviso naranja en el oeste y cumbres de La Palma, en La Gomera y cumbres de Gran Canaria, por rachas que superarán los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o con ligeros ascensos de las diurnas en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 27 en Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, 26 en Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 25 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma, 19 en Valverde. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos, excepto durante esta mañana y a últimas horas, cuando predominarán los cielos nubosos. En el resto de zonas, cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos con baja probabilidad de ligera calima en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, en deporte ya saben que el Tenerife le ha hecho un gran favor a la Unión Deportiva el fin de semana al ganarle al Levante. Además, el Tenerife de paso ha asegurado la permanencia. Pero ojo, porque hoy tendrá la Unión Deportiva una final con el Eibar. Juega fuera de casa. Si le gana, puede igualarse a punto y colocarse en primera posición. Tiene que aprovechar esta oportunidad de oro, porque fíjense ustedes que solo ha logrado un triunfo en los últimos 9 partidos. Y aún así, hoy, si le gana a Eibar, puede ser líder. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días. El Club Voleibol Guaguas consiguió el título de liga al ganar en la final al Río Duro Soria. En fútbol, el Club Deportivo Tenerife ganó 1-0 al Levante. Ramis analiza la victoria.
Y el partido defensivamente, pues, es perfecto prácticamente, porque no les hemos dejado generar prácticamente ninguna situación de gol, ¿no? Con lo cual, sí, un partido completo en todas las fases y creo que merecidamente ganado.
La Unión Deportiva Las Palmas jugó hoy a partir de las 8 de la noche en Ipurúa contra el Eibar. García Pimienta indicó que es un partido importante de cara al ascenso.
La realidad es que si ganamos en el campo del Eibar, dependemos de nosotros para aspirar a lo que queramos. Ese es el objetivo. Sí que va a ser un partido muy exigente porque juegas contra el líder.
En la Liga Iberdrola, Alavés 1, Granadilla Tenerife 1. Además, el Atlético Paso consiguió la permanencia en segunda ref al empatar 1-1 contra el Alcorcón B. Y en baloncesto, Girona 72, Lenovo Tenerife 88 y Baskonia 101, Gran Canaria 97.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE más Gran Canaria. COPE más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¡Cuánto queda!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora vamos a adquirir más guaguas con fondos Next Generation. Vamos a adquirir 4 guaguas eléctricas más. Vamos a adquirir una guagua de pila de hidrógeno, que es una tecnología también distinta pero queremos conocer también. A ver.
Estamos saliendo en estos momentos de la cochera. Estamos a circular por Las Palmas de Gran Canaria.
La gente no oirá ruido porque no hay ruido de motor, que es una de las ventajas que tiene esta guagua.
Casi como si estuviéramos en los estudios.
Exacto.
Por ruido.
Hacer un programa de estas características y prácticamente no se oye nada, por lo tanto es una gozada. Pero sí, forma parte de la estrategia de la Concejalía de Movilidad y de Guaguas Municipales ir reduciendo cada vez más nuestra huella de carbono e ir transitando hacia este tipo de vehículos. Esto es absolutamente irrenunciable.
¿La Metrogua cómo sería?
En principio nuestra apuesta es que sea eléctrica.
¿Y sería parecida a esta?
Sí, será un vehículo muy parecido a este, un poco más grande, esta tiene 18 metros. Nosotros estamos pensando entre vehículos entre 21 y 24 metros.
¡Qué barbaridad! ¿No?
Sí, para poder llevar a cuanto más gente.
¿Cuánta gente llevaría, José Eduardo, la de 24 metros?
Pues creo que son 150 personas aproximadamente los que se pueden llevar en una guagua de estas características, por lo tanto, cuanto más gente podemos llevar en una sola expedición, muchísimo mejor.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Moreno, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad en este lunes, ¿no? 8 del... de mayo ya, fíjate tú cómo andamos, que estamos ya casi en la mitad del año.
A 20 días de las elecciones y a 4 días de que comience la campaña. Rosa Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí estamos dispuestos a contar las claves de este día, que viene cargadito, y vamos ya con la imagen.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
¿Dónde pones la mirada, Pepe?
Pues yo la mirada la pongo en el TEA de Santa Cruz de Tenerife, que fue donde se celebró el mitin del Partido Socialista, porque la foto la tengo en la de Pedro Sánchez, convertido en agente inmobiliario, hablando de lo que pueden ser las viviendas, de cómo construir 300 viviendas, cuando hay una carencia bastante evidente en todas las islas. Solo habló de las 300, por ejemplo, que se pueden llevar a cabo en Tenerife, pero no habló de las que hacen falta en Gran Canaria, en La Palma, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera o en El Hierro, ¿no? Es una situación, la de ayer, en la que se puede uno de ir de vareta como consecuencia de estar viviendo los aires de un mitin electoral. La otra foto con la que me quedo en el día de hoy es la de Alcaraz volviendo a ser el número uno, ganando ayer ese torneo, siendo el rey de la tierra, y sobre todo lo que pone de manifiesto es el buen estado de salud en el que se encuentra el tenis en España.
Titular, Jaime.
Están todos los partidos echando mano de la calculadora para ver qué ecuaciones son posibles, etcétera, por supuesto en esta comunidad autónoma en Canarias, pero no solo en la comunidad autónoma de las islas. Y a partir de ahí, pues hoy cuenta el Confidencial que algunos dirigentes, líderes autonómicos del Partido Socialista, apelarán a Feijóo para que les deje gobernar si son la lista más votada. Es decir, plantean que el Partido Popular y lo que Feijóo denomina el otro PSOE, en determinadas comunidades autónomas, con, digamos, lo que denominamos varones más críticos, pues pueda llegarse a un acuerdo de tal manera que la lista más votada se respete y se deje gobernar.
7:36.
La diferencia entre una empresa de transporte y tu empresa de transporte es Atlantic Canarias. Más de 35 años cuidando de tu mercancía. Envíos desde Península, Europa y el continente asiático a Canarias. Expertos en aduanas y logística. Consúltanos y consigue la confianza que buscas. Atlantic-mediocanarias.com. Cada envío, una solución eficaz.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Turismo emprende en verde. Un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Miller Bajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Ojalá mi día a día no dejase huella en mi piel. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser, colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
Este año vuelve el Bono Turístico La Palma. Una tarjeta virtual por valor de 250 euros para poder utilizar en servicios de alojamiento, restauración y actividades turísticas de la Isla Bonita. El programa ya está activo. ¿A qué esperas para inscribirte y conseguir uno de estos bonos? Entra en bonolapalma.com y participa.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, los socialistas se han defendido de la patada en el culo de Paco Linares.
Sí, bueno, estaba claro que antes o después alguien iba a dar réplica a esas palabras. Recordemos que hace poco Paco Linares, el secretario de coalición en Tenerife y también candidato a la reelección en la Orotava, aseguraba en un mitin de su partido que mandarían de vuelta a Pedro Martín a Guía de Sora de esta manera.
Y al día 28, Tenerife y la Orotava va a contribuir a eso, le vamos a dar una patada en el culo a Pedro Martín y lo vamos a mandar para Guía de Isora para que no vuelva a dar más la lata a Tenerife. Lo mandaremos para Guía de Isora.
Bueno, pues la réplica se ha hecho esperar, pero este fin de semana, en ese mitin del Partido Socialista en Tenerife, contestaba el aludido, Pedro Martín.
Un hombre que está opositando ahora para ser diputado en el Parlamento Regional. Se ve que con esas oposiciones el hombre se ha planteado ser brillante y ha dicho que me va a dar una patada en el culo y me va a mandar hasta Guía de Isora. No, yo creo, le aplaudieron. Yo imagino que habrá sido por el trabajo que le habrá dado elaborar un argumento como ese. El tipo le habrá dedicado tiempo. Se ve que hay proyecto detrás. O sea, potente, mire.
Bueno, pues eran las palabras de Pedro Martín y también daba réplica a Paco Linares, el secretario de los socialistas, Ángel Víctor Torres.
Y no voy a nombrar a ningún rival político, sino aquello que creo que nos define es que haya calma y verdad. Calma a quienes estoy viendo que se están poniendo nerviosos y que están utilizando el insulto y la descalificación. Les voy a responder con claridad. A los que dicen que nos van a dar una patada en el culo, nosotros le vamos a dar un golpe de votos con rosas y puños en las urnas. El golpe será en las urnas.
Destacaba además Ángel Víctor Torres la camiseta que llevaba en ese mitin precisamente Josefa Mesa, la actual alcaldesa de Guía de Isora, identificada con el Partido Socialista. Era el logo precisamente de esa camiseta que se enfundó. Y desde Pedro Sánchez, en este caso, desde la Secretaría General del Partido, también pidió a los militantes y cargos socialistas mucha paciencia con la derecha nacionalista ahora cuando está en la oposición. Decía Sánchez, seguirán subiendo los decibelios de los insultos, las descalificaciones y los improperios porque están rabiosos.
Está la cosa calentita, Jaime.
Sí, yo creo que la inmensa mayoría, a lo mejor me equivoco, pero la inmensa mayoría cuando escuchamos esto de patadas en el culo, etcétera, lo primero que nos viene a la cabeza es qué necesidad. ¿Qué necesidad? Porque al final, quien en un mitin, por mucho que te vengas arriba, porque estás sobre todo preocupado por arrancar aplausos, etcétera, por muy, imbuido que estés del momento, al final esa patada en el culo te la estás dando a ti mismo.
Rosa.
Sí, a mí me parece que no es una cosa nueva. Yo creo que llevamos ya una cierta temporada que en política se utilizan estas descalificaciones más que criterios coherentes y racionales y de interés social en los discursos políticos. Yo aspiro a que el nivel de los políticos cambie en esta legislatura. La verdad que por la repetición de los personajes, de la mayoría de ellos, no parece que esto vaya a cambiar mucho, pero sería el ideal, la verdad.
Pepe.
Hombre, yo creo que hemos llegado a un punto en donde la pregunta que se hace uno es, pues anda que tú, porque todos están de alguna manera haciendo lo posible porque esto se convierta casi en una especie de subasta del insulto, ¿no? Coincido plenamente con Jaime en que no había ninguna necesidad de llegar a este tipo de acciones, ni siquiera a este tipo de discurso. Y ahí Paco Linares lo que demostró que parece que el hombre tiene otras ideas, ¿no? Pero en este se quedó muy simple y se quedó muy bajo a la hora de decir este tipo de cosas. Pero no descarto a ninguno y tampoco borro a ninguno de ese listado en el que cada uno va haciendo en esta campaña electoral pues anuncios y algunas cosas porque hay que ver lo que vivimos en otro tiempo. con el arriba y abajo, ¿no? Con subir y bajar, y da la sensación de que su señoría, aquellos que están haciendo ese tipo de oposiciones hasta el 28 de mayo, pues están en otras cosas.
Claro.
No nos dicen a los ciudadanos qué van a hacer con determinadas historias. Fíjate, por ejemplo, 300 viviendas en la isla de Tenerife, pero y en Gran Canaria, pero y en Lanzarote, y en Fuerteventura, y en La Palma, ¿cuántas se hacen? ¿Por qué no fueron en un meeting a dar un meeting a La Palma? ¿Cómo lo hubieran recibido allí? Es lo único que no se me cae de la cabeza.
Bueno, buena pregunta esa, Pepe. Oye, vamos a también abordar cómo se va a negociar aquí esa subida salarial que ha aceptado y que ha negociado empresarios con sindicatos del 10% en 3 años, el 4% en este 2023 y en 2024 y 2025 un 3%. Lo hablamos con las patronales del archipiélago. Está escuchándonos Pedro Ortega, que es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Mayer.
Pedro Alfonso, que es el presidente de la COE en Tenerife. Buenos días, Pedro Alfonso.
Muy buenos días.
Pedro Ortega, se supone que después de este acuerdo todos los convenios colectivos adoptarán este incremento en el archipiélago, Pedro.
Bueno, vamos a ver, esto es una recomendación, es un acuerdo que no es vinculante, por lo tanto lo que establece es un marco al que debemos tender a aproximarnos, pero no nos podemos olvidar de que cada empresa es un mundo, ninguna empresa es igual a otra y los sectores tampoco, por lo cual habrá que irlo viendo, pero es decir que en general el marco general será de aproximarse a esos datos y siempre dependiendo de la situación de las empresas y también del momento. Por lo tanto, estamos hablando de una recomendación y eso tiene que quedar claro.
O sea que, Pedro Alfonso, habrá empresas que no estén de acuerdo con este incremento y no lo suban.
Bueno, ya el Estatuto de los Trabajadores, como sabes, prevé que las empresas que estén en crisis pueden descolgarse de los convenios. De todas maneras, este convenio nos lo presenta en la COE dentro de una hora, más o menos, en la que tenemos una videoconferencia a todas las confederaciones provinciales y autonómicas, y ahí nos dirán la letra pequeña, porque hay sectores también, como el agrícola, que no lo están pasando bien. Pero vamos, sí es cierto que ya hay también sectores firmados, incluso en Canarias, por encima de esas cifras.
Y Pedro Alfonso, ¿de cuántos convenios colectivos podemos estar hablando en Canarias que tienen que actualizarse?
Bueno, nosotros en el total de España hay unos 4.700 más o menos, pues casi todos tienen referencia con los nacionales. No tengo la cantidad exacta, sé que aquí en Tenerife, por ejemplo, tenemos abierto el del textil, tenemos abierto el de oficinas y despachos, tenemos abierto el del campo, tenemos abierto alguno, pero vamos, no tiene ningún problema más allá de ir avanzando los acuerdos.
Pedro Ortega, ¿qué convenios colectivos importantes están pendientes de esta subida?
Bueno, y exactamente ahora mismo no le puedo decir todo, hay algunos que se están negociando, como el del pequeño comercio, y otros que están por ahí, hay muchos, pero también hay otros que se han firmado, se ha firmado el de turismo, se ha firmado el oficinas y despachos de la provincia de Las Palmas. Bueno, pues ahí ha firmado, y en cualquier caso, también me gustaría destacar que el que se haya llegado a este acuerdo demuestra lo que veníamos diciendo desde hace tiempo, que la COE, que los empresarios no nos hemos levantado de la mesa, que hemos estado negociando en todo momento para llegar al acuerdo, y lo que sí hemos pedido hacerlo desde la discreción y sin injerencia, sino hacerlo las partes implicadas. Y yo creo que lo que se ha alcanzado demuestra que esa voluntad que se tenía era cierta.
Pero esto ha sido a raíz del 1 de mayo, que los sindicatos han presionado de la mano del gobierno.
No, para nada. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que lo que ha pasado es el 1 de mayo hubo ruido que además en una época preelectoral y con 1 de mayo que venía, pero ya la negociación, insisto, se venía produciendo desde hace tiempo y probablemente se estuviera más cerca del acuerdo el 1 de mayo de lo que parecía. Y bueno, nosotros, como decía Pedro Alfonso ahora, en un rato conoceremos los detalles de ese acuerdo, porque incluso este fin de semana todavía se seguían algunos detalles, se seguían negociando. La letra pequeña del acuerdo la conoceremos hoy, y de hecho tanto sindicatos como empresarios lo vamos a proceder a ratificar si se ve en los órganos directivos.
Pero vamos, que estamos hablando con los dos máximos responsables de las patronales en el archipiélago, de la patronal en el archipiélago, y ustedes están de acuerdo, Pedro Alfonso, con esta subida.
Bueno, yo en principio me gustaría que hubiera alguna salvedad en algún sector, porque creo que hay algunos sectores, como te apuntaba antes, como la agrícola, en la que están pasándolo muy mal, y a lo mejor habría que buscar una fórmula. Pero como decía antes Pedro Ortega, esto es un acuerdo de intenciones, un acuerdo de grandes líneas, es un acuerdo de recomendación. Y bueno, como líneas de recomendación de negociación están bastante bien, van en la línea de los anteriores. Y sobre todo, aunque nos han intentado presionar desde fuera del ámbito sindical para buscar acuerdos, pues al final se ha impuesto la cordura de la amplia trayectoria que tenemos empresarios y sindicatos en este país de llegar a acuerdos de negociación colectiva y al final lo que hemos conseguido es paz social para las empresas. Ahora la administración pública tendrá que negociar sus convenios con los sindicatos a ver si consigue lo mismo.
El resto de compañeros quiere también preguntarle, Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Empiezo por Pedro porque acabo de escucharle esto de presiones más allá del ámbito sindical, no sé a qué se refiere, pero al margen de este asunto no sé si me equivoco cuando digo que, vamos a ver, es una declaración de intenciones, creo que alguno de los dos lo ha dicho, no sé si quedarme con que más que un marco o de un marco podemos hablar de un marco sugerido, es decir, que rebajamos la categoría a una mera sugerencia.
No, es un acuerdo vinculante entre las partes para llegar a unos límites de negociación, ¿no? Para no pasarnos ninguno por exceso ni por defecto. Y con respecto a lo que decía, bueno, estaba claro, ¿no? La ministra de Trabajo el día 1 de mayo tomó posición unilateral, como ya nos tiene acostumbrado, por la única defensa del mundo empresarial, del mundo, perdón, de los trabajadores. Nos puso una fecha a tope cuando ya no tiene absolutamente nada que ver en esta negociación, un poco para intentar presionar, pero nosotros ya llegábamos, habíamos tenido reuniones con los sindicatos de manera más o menos coherente y además relativamente fructífera, y ahí se ven los resultados ahora. Lo que pasa es que estos acuerdos no son, por como bien decía Pedro Ortega antes, fruto de la presión del 1 de mayo, anteriormente incluso hubo reuniones en toda la propia COE, en la que estaba también los sindicatos. O sea, esto es un trabajo que se viene fraguando hace varios meses.
Pero ¿hasta qué punto? Porque yo creo que es importante y veo que los oyentes nos están insistiendo en eso, ¿no? ¿Hasta qué punto este acuerdo puede servir para que se presione dentro de la empresa y diga, oye, que hay un acuerdo estatal marco que dice que hay que subirlo un 4% este 2023, en 2024 otro 3 y en 2025 otro 3?
Sí, pero no solamente a los empresarios, también a los sindicatos. O sea, el tema es que ambas partes tenemos, marcadas unas líneas de negociación porque hemos llegado a un acuerdo, no nos olvidemos, de paz social y al mismo tiempo de prosperidad. O sea, tenemos un serio problema de productividad en este país y lo vamos a intentar sacar adelante como siempre los mismos, ¿no?
Bien. Pepe, ¿alguna cuestión para Pedro Ortega o para Pedro Alfonso?
Sí, yo por eso me quedé un poco cogiendo uvas, ¿no? Cuando ahí me dijo una pregunta para Pedro y yo dije, ¿cuál de los dos? Porque los dos son Pedro.
Para el último, ¿no? Que había hablado. Para el último que había hablado.
Más gente eso y de la coincidencia. Yo sí quisiera preguntar, pero vamos a ver, se nos ha repetido en los últimos tiempos hasta la saciedad que estábamos en una de las comunidades autónomas que tenía los sueldos más bajos, que nuestro problema aquí de los índices de pobreza y demás era precisamente por este capítulo. Y ahora yo entiendo perfectamente que no todos los sectores estén preparados, ni todas las tiendas, si ustedes me apuran, ni siquiera todos los comercios que dependen de este tipo de acuerdo, ¿no? Estarán preparados, pero lo que sí es evidente es que algo tendremos que hacer, ¿no?
Sí, evidentemente se va a seguir negociando, que es lo que se estaba haciendo. Y entonces ya había en Canarias, en concreto, ya más de 200.000 trabajadores ya tenían convenios firmados. Aquí las negociaciones se han venido produciendo en el marco de las empresas y en el marco de la negociación colectiva, en los dos. Y tanto unos como otros.
Yo eso lo sé, pero lo que intento decirle es que Según salimos en los baremos, tenemos los sueldos más bajos. Que yo entiendo que subirlos ahora de manera, pero es que eso es lo que nos está dando la renta que tenemos, ¿no? Mientras el Producto Interior Bruto está aumentando, nosotros, digamos, los trabajadores, somos los que no aumentamos nuestra renta.
Bueno, hay una cuestión en cuanto a los salarios medios, el salario medio en Canarias, que está relacionado con el tipo de economía que tenemos, una economía en la que tiene un fuerte peso los servicios, y ahí los salarios son más bajos que con una sociedad industrial. Cuando nos comparamos el País Vasco con Canarias, tenemos una gran diferencia en base a eso. Por lo tanto, bueno, en el marco de la situación económica de Canarias y de cualquier otra comunidad, lo que se tiene es un marco general para subir desde la base en la que se está y para negociar en esa base. Son dos conceptos distintos, y en cualquier caso, como apuntaba Pedro Alfonso, se trata en este caso también de hay más factores, y lo que tenemos que buscar es también un incremento de la productividad que produzca una mejora también dentro de nuestra sociedad, tanto por la mejora de la competitividad de nuestras empresas como por la mejora de la calidad de vida de los trabajadores o la calidad del trabajo.
Decir todo eso y no concretar es casi lo mismo, es decir, no tenemos nada nuevo. Bueno, hay que subir, ¿cuánto hay que subir? ¿A quién hay que subirle? ¿Cómo se hace ese tipo de historia? Usted dice, somos de una sociedad de servicios. Sí, pero eso no significa nada, porque si somos de un sector servicio y estamos ahí, ¿es que hay que subirle el sueldo a todo el mundo?
No, claro, hay que subir los sueldos. Vuelvo a lo mismo, hay un marco, hay un escenario al que debemos aproximarnos todos. Y bueno, habrá empresas que estén mejor y peor. Antes apuntábamos que, por ejemplo, en la agricultura, que lo están pasando mal, pues empresas, si las empresas no tienen una buena situación económica y si están en pérdida, pues no podrán incrementar esos salarios en esa medida, porque para eso existen las cláusulas de descuelgue. Lo que sí es verdad que si la empresa está funcionando, las empresas que estén a un ritmo bueno, pues tendrán que aproximarse más a esa cifra. Y tanto por arriba como por debajo.
Les saluda también Rosa Rodríguez.
Hola, buenos días a los dos Pedro. Yo quería hacer una valoración en cuanto a que efectivamente los salarios hay que irlos adaptando por la pérdida del poder adquisitivo. En relación a estos malos tiempos desde el punto de vista económico que hemos estado viviendo. Pero la realidad de esos incrementos al final es que supongo que serán sobre el bruto, como siempre se hace, que lo que implica más carga social a pagar a la administración pública y más presión fiscal también. Y en definitiva, al final, el neto que pueda percibir el trabajador se diluye de alguna manera. Y a mí esto me preocupa desde el punto de vista económico y social, porque yo soy de la opinión que si hubiese menos presión fiscal y menos cargas sociales para las empresas, probablemente los trabajadores podrían tener un poquito más de sueldo neto y con eso poder atender a sus necesidades del día a día y no estar en la situación que estamos, que decía Pepe, ¿no?, de una comunidad pues con los salarios más bajos y además con un nivel de pobreza elevado.
Esta se la vamos a derivar a Pedro Alfonso.
Bueno, yo creo que había un mensaje que hemos estado dando reiteradamente, ¿no?, mientras estamos negociando, que es que nos hubiera gustado que en la negociación se metiera lo que eran los costes laborales, ¿no?, de que el Estado hiciera un serio esfuerzo de reducción de costes laborales, sobre todo en materia de cotización de la seguridad social, y eso posibilitaría haber subido los salarios más. El gobierno está en una línea de aumento de la presión fiscal y de sostenimiento del gasto, sin que eso se extienda a las inversiones, como hemos hablado aquí varias veces, y lo que está consiguiendo es que, como decía Pedro y lo comentaba yo antes, que la productividad de las empresas cada vez es peor. Cada vez que se aumenta un salario, no solamente se sube un 4 o un 5%, sino que aumenta en la misma proporción los costes de la seguridad social, y eso al fin y al cabo es lo que nos preocupa. No nos debemos olvidar que estos acuerdos es un acuerdo de dos partes, o sea, los sindicatos aceptan la situación económica y empresarial, y los empresarios aceptamos la situación de los trabajadores. Y fruto de eso entendemos que lo mejor que puede ocurrir para este país en estos momentos es que se dé esta subida. Pero sí es cierto que en ese célebre pacto de renta que siempre quiso firmar el gobierno y que desde el principio nació muerto, tenía que haber incorporado una bajada de la presión fiscal si quería que España no se facturara entre la España pública y la España privada.
Bueno, le agradecemos a Pedro Ortega y a Pedro Alfonso, presidentes de las patronales del archipiélago, que hayan atendido nuestra llamada. Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios en la provincia de Las Palmas. Pedro Ortega, buena semana.
Muchas gracias, igualmente.
Y Pedro Alfonso es el presidente de la CEO en Tenerife. Gracias, Pedro Alfonso. Un abrazo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
La irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los...